RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro espiritual con el presbítero Jaime Alberto Buenaventura Monsalve.
Los invito a que hoy hagamos una reflexión sobre la importancia de las relaciones interpersonales y la importancia de vivir en relación con los demás. Desde el principio de la creación, dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. O sea que desde el comienzo hasta el final estamos llamados a vivir con los demás, a establecer relaciones numerosas con las demás personas a lo largo de toda la historia de nuestra vida. Pongámonos a pensar nosotros con quién vivimos. Cuando estuvimos pequeños, cuando estuvimos grandes, ahora que estamos adultos y como esa perspectiva con quienes queremos vivir al final de nuestros tiempos, y nos vamos dando cuenta que vamos estableciendo relaciones, las relaciones de los padres con los hijos, de los hijos con los papás, después vienen las amistades, después viene la época como ese enamoramiento, los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros de descanso, compañeros de paseo. O sea, podemos nombrar un sinfín de oportunidades de establecer relaciones con los unos, con los otros, y en esas relaciones podemos constatar que vamos compartiendo maneras de ser, de pensar, de sentir, de actuar. Vamos incrementando unos hábitos, vamos formando otros o vamos desapareciendo también hábitos y comportamientos que hacen mal a la relación. Por lo tanto, tenemos que saber valorar y tener claro que no soy un ser solo, que la relación interpersonal es en mi vida no solamente una necesidad, sino que es el ser natural de todo ser humano. Qué bueno que nosotros a veces, en vez de poner caras feas, prejuicios, amarguras, experimentáramos lo grande que es abrirnos a los demás. Los demás tienen tanto para darnos, tanto para enseñarnos. En la medida en que nosotros nos abramos a los demás van entrando en nuestra propia existencia y vamos interiorizando y vamos compartiendo las diferentes formas de pensar y de actuar, como hablábamos anteriormente, y saber que las relaciones que hay entre los seres humanos se da en una verdadera comunicación que debe ser asertiva, que debe ser clara, que debe ser sincera. La comunicación nos permite entonces expresarnos y saber más de los demás y saber más de mí, porque estoy llamado a conocerme todos los días. De tal forma que el estar en relación con los demás es maravilloso, en el sentido que yo puedo expresar lo que siento, lo que necesito, lo que pienso, lo que me preocupa, lo que me desagrada, pero puedo oír de los demás la posibilidad también de crecer y de ayudar. Hagamos de verdad de nuestras relaciones con los demás un momento valiosísimo para comunicarnos, un momento valiosísimo para crear más amigos, una red de comunicación y una unidad verdaderamente que nos ayude a tener la capacidad de crecer juntos, la capacidad de hacer cosas buenas, maravillosas, de tal forma que en el trabajo, en el estudio, en la misma recreación, reconozca que el otro también es ser humano, que el otro siente, que el otro piensa, que al otro le duele, como a mí también me puede estar pasando. Pero que cuando yo tengo relación con el otro, con los que conviven conmigo, tengo que tener una actitud positiva, tener una capacidad de ser una persona amistosa, que agrade, una persona detallista. No necesitamos cosas grandes y cuantiosas, sino la vida está llena de pequeños detalles, capacidad de abrazar, de estrechar la mano, de hablar, de animar a los demás, que tengamos la capacidad incluso con las personas que sentimos que son como desagradables, la oportunidad de acercarnos. Y a veces esa primera impresión se va cambiando porque después decimos, mira, yo pensaba esto de ti y ahora veo lo grande que eres. Y de igual manera, si hay necesidad de corregir al otro, que esa corrección sea una corrección de hermanos, una corrección fraterna, no una corrección de críticas y de pronto de destrucción, sino también de poder valorar al otro como me gustaría que a mí me valoraran.
Crecimiento personal con el doctor Juan Carlos Mojica Jiménez.
Hola amigos, saludos desde Ibagué, en la UNAD. Hoy les hablaré del científico más importante de todos los tiempos, Albert Einstein. Se dice que cuando era muy pequeño, cerca de 4 o 5 años, aún era incapaz de hablar, por lo que sus amigos y los vecinos se burlaban completamente de él. Decían que sería incapaz de poder desarrollar plenamente su vida. Sin embargo, pasaron los años y este extraordinario hombre logró convertirse en el científico más destacado de la historia. Se dice que cuando murió, su cerebro fue robado para investigarlo. Quien lo había robado no solamente tomó una gran masa de él, sino que también la repartió entre otros investigadores, que al estudiarlo descubrieron que realmente su inteligencia radicaba en el que el lóbulo frontal era más grande que en el resto de la humanidad. Se cuenta también que probablemente su disciplina y la inteligencia fue adquirida a través de la perseverancia, lo que lo hace una persona extraordinaria. La historia de Albert Einstein, el científico más importante de todos los tiempos. Amigos míos, los invito a seguir escuchando la emisora de la UNAD.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
En nuestro programa de Barreras Invisibles, agradecemos que haya aceptado la invitación a esta su sección de invitado especial al señor Álvaro Daniel Reyes Gómez, psicoanalista y docente investigador de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en literatura, con amplia experiencia en clínica psicoanalítica, y que nos compartirá en ese espacio un caso real de depresión y cómo esta nos afecta emocionalmente en el trabajo y en nuestra vida familiar. Estimado Álvaro, adelante por favor.
El tema que vamos a tratar hoy es el de la depresión. Lo haremos mediante comentarios de un caso, el de una mujer que consulta a un psicoanalista. El caso de esta mujer está en el libro La depresión en la modernidad, de Luis Iscovich. Ella consulta porque los medicamentos psiquiátricos no la calman, son insuficientes, como todo en su vida. Los antidepresivos no han servido para que ella tenga una psicoterapia, es decir, una cura desde el alma, una cura desde lo psíquico, desde lo más íntimo que nos constituye, aunque es opaco, oscuro para cada quien. Y eso íntimo se manifiesta precisamente en su tristeza, en su aburrimiento y en su permanente queja. Su queja ilustra muy bien la protesta de quien está deprimido. Ella es dueña de una empresa muy próspera, tiene un buen marido e hijos a quienes quiere. Empero se asombra, no entiende, le es oscura la causa de la depresión que la invade. Si estamos atentos a su queja, notamos que allá hay una denuncia. En efecto, ella en su discurso manifiesta que todos esos ideales de nuestra época, el dinero, el amor, la pareja y otros más, ofreciendo satisfacción, incluidos los medicamentos, los que llaman para la depresión precisamente medicamentos para la felicidad o para el espíritu. Todo eso no alcanza. No sirve para una felicidad que sientes ilusoria. Sin embargo, ella, aun cuando parece denunciarlo a través de su depresión, insiste en buscar eso que al fin le traería esa supuesta satisfacción plena. Precisamente, en el tratamiento psicoanalítico buscará un amante, pero pronto encuentra una decepción más. Y enseguida intentará una cosa más, esta vez con su cuerpo, pues se manda a hacer cirugías estéticas. Y en ese proceso de las cirugías, termina teniendo una aventura amorosa con el médico, de la cual queda otra decepción, y se intensifica su depresión. Así que después de todas estas repetidas decepciones e insatisfacciones, durante su trabajo psicoterapéutico, se permite realmente analizarse y pensarse en eso que, aunque sabe que no existe, repite buscándolo dolorosamente, quejosamente también. En eso que ella creyó que estaba en el trabajo, en la familia, en los antidepresivos, en los amantes, en el cuerpo. De manera que ella se va a confrontar con lo que en psicoanálisis llamamos la falta. Esta falta es falta en tener y, sobre todo, con la falta en ser. Se va a confrontar, pues, con lo más opaco e íntimo que nos constituye. Es decir, con la importancia de no estar buscando recuperar lo irrecuperable o de hacer existir lo que nunca existió. A esto el psicoanálisis lo llama vivir en función de que no falte la falta. O sea, vivir en función de la existencia de los deseos. Pero en este punto, bien cabe la pregunta de qué entendemos por deseos humanos. Esos que están como tapados por la propia depresión. Vamos a explicarlo, esto de los deseos humanos, mediante un ejemplo tomado del cine. El ejemplo que vamos a pensar está en una película que se llama Dreams, o Sueños, de un realizador japonés, Akira Kurosawa. En esa película, un hombre admira al pintor Vincent Van Gogh, y una noche entonces sueña con él, y allí le pregunta por qué pinta con ese afán y trabaja de esa manera tan dedicada en sus cuadros. Van Gogh le responde que lo hace porque ya se dio cuenta que nunca va a poder pintar, que nunca va a poder pintar lo que quiere, porque cada vez que lo intenta, le sale un cuadro distinto. O sea, Van Gogh tiene un deseo activo. Ese deseo activo es pintar. Pero es un deseo precisamente porque en él hay el reconocimiento de un imposible. Y ese reconocimiento de la imposibilidad no lo lleva ni a quejarse ni a pedir. Ni lo lleva mucho menos a abandonar la pintura. Tampoco lo deprime o lo deja inactivo, triste, molesto. Muy por el contrario, lo pone activo. El reconocimiento de su falta, de su falta en ser y de su falta en tener, lo convierte en el pintor que hoy precisamente sabemos que es Van Gogh. En eso consiste el deseo, en activar la falta. La mujer del caso que hemos venido trabajando buscará durante el tratamiento psicoanalítico ubicar un deseo o varios deseos. Es decir, buscará poder compenetrarse realmente de un modo distinto con las cosas de su vida, de asumir el trabajo, el arte, la familia, el amor, de una manera diferente, es decir, en función de la ley del deseo, esa ley que muestra la importancia de que no falte la falta. Eso es lo que falta en la depresión.
Muchas gracias al magíster Álvaro Daniel por habernos compartido este caso real de depresión. donde ninguno de nosotros está exento de ese tipo de situaciones y las afectaciones que esta provoca en todos los aspectos de la vida. Muchas gracias por estar en nuestro programa y queda abierta la invitación para una próxima emisión.
Ponte al día con Codecits, cápsula tecnológica.
Muy bien, en nuestra sección de Ponte al día con Codecits, vamos a hablar de una serie de herramientas digitales o aplicaciones que se utilizan mucho para el tema del manejo de la ansiedad, del estrés y por supuesto en el tema de la depresión, que es el tema de nuestro programa. Por mucho tiempo, la tecnología ha sido culpada de tener consecuencias negativas sobre personas propensas a padecer de enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad y el estrés. Se nos ha dicho que la relación entre una persona y su dispositivo puede volverse patológica, ocasionando cuadros similares a los de las adicciones o sustancias dañinas. Sin embargo, la otra cara de la moneda suele ser ignorada. Esta está relacionada con las formas en la que la omnipresencia de la tecnología podría ayudarnos a mantener a raya o al borde lo que es la depresión y la ansiedad. Vamos a hablar un poco de algunas aplicaciones que se utilizan para la depresión y la ansiedad. Existe una serie de aplicaciones para distintas plataformas que pueden ayudar a desarrollar hábitos positivos, así como aprender herramientas para manejar momentos difíciles. En esa sección de Ponte al día con Codecits, vamos a mencionar tres aplicativos. Por ejemplo, tenemos el WhatsApp, es un aplicativo que ofrece ejercicios de relajación, técnicas de respiración, así como un diario y una herramienta para medir tus hábitos o los hábitos positivos y negativos que podrían afectar tu estado de ánimo. Como segundo aplicativo, también tenemos esas herramientas que nos permiten establecer o permitir tener conversaciones con otras personas. Hay un aplicativo llamado 7Cups o 7Cups. Es un aplicativo que permite desarrollar o llevar a cabo conversaciones anónimas y confidenciales que pueden prestar apoyo emocional. Este aplicativo, en toda su arquitectura, en toda su configuración o como fue concebida, está en inglés, pero cuando el usuario la explora, la cacharrea, comienza a entender cómo es su funcionamiento, va a poder encontrar algunos grupos de chat y algunos grupos muy específicos que están también manejando los dos idiomas, tanto inglés como el español. Por último, tenemos el aplicativo Pacifica. Este aplicativo ofrece herramientas basadas en la terapia cognitivo-conductual que ayudan a la relajación y manejar la ansiedad. Contiene un medidor del estado de ánimo que permite ver cómo mejora o empeora a lo largo del tiempo, así como añadir notas o pegatinas que se pueden relacionar con las diferentes situaciones o desencadenantes de un estado de ánimo determinado, por ejemplo, la compañía de ciertas personas, algunos factores de alimentación, falta o exceso de ejercicio, etc. Todas estas herramientas que acabamos de mencionar, es importante que revisemos cuál fue la empresa que fue la constructora o la desarrolladora de la misma. Digamos, hay que revisar, porque si esas herramientas también las podemos encontrar en Google Play, revisar también, digamos, los comentarios de otras personas que hayan, digamos, utilizado este aplicativo y que nos permitan también conocer esa mirada del otro para poder tomar la decisión si la instalamos realmente o simplemente buscamos ya alguna ayuda de un profesional, ya sea en la misma ciudad, municipio o capital. Porque, como les comentaba, en términos de tecnología existen muchos aplicativos que ofrecen este tipo de ayudas, pero si la persona que está obviamente viviendo esta situación, la tecnología no la ve como la mejor opción, pues hay que buscar al profesional específico en el área que obviamente le permita, digamos, tener ese tipo de terapias, ese tipo de apoyos emocionales. También queremos comentarle a nuestra audiencia que en el próximo programa, en esta sección de Ponte al Día con Codecits, estaremos profundizando un poquito sobre aquellas herramientas que se encuentran en la internet y que son utilizadas para prevención del suicidio. La idea es poder analizar los aspectos positivos y negativos, porque al final quien decide es usted, que es la persona que está viviendo esta situación.
Espacio musical con Barreras Invisibles.
florece sobre tu pecho, cubierto de silencios y ausencias. Sueño un canto continuo,
un puñado de voces en tus manos libertadoras, y que en tus ojos disidentes
todavía flamee tu bandera.
Sueño libertad, sueño con tu amor, libre corazón, sueño. Sueño libertad, sueño con tu amor, libre corazón, sueño.
Sueño una marcha de antorchas silentes, en protesta universal, recorriendo tu cuerpo inerte, desafiando el rostro de la impunidad. Imágenes agazapadas de la intolerancia que asesinan una y otra vez la libertad aquí y allá.
Sueño libertad, sueño con tu amor, libre corazón, sueño. Sueño libertad, sueño con tu amor, libre corazón, sueño.
Radio UNAD Virtual.